UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde tratamos todos los temas de investigación que se realizan en la Universidad Miguel Hernández, en tu universidad. Como bien saben, esta sintonía, que es el Huapango de Moncayo, abre nuestras entrevistas y sobre todo la hacemos un poquito más larga de lo habitual, porque entrevistamos por primera vez a un alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y es un poco para dar la bienvenida y crear un poco un ambiente agradable en nuestro programa. Así que hoy vamos a darle la bienvenida a Ramón Francisco López Aragón. Buenos días.
Hola, buenos días. Román.
Román, perdón, exactamente. Román, es que no es un nombre muy habitual, ¿no? El Román.
No lo es, no.
Sobre todo, para que nos cuente un poco su trayectoria. Y otra cuestión muy importante es el tema de su tesis doctoral, porque hasta donde mis fuentes de información me han dado, trabajas en los lodos de depuradoras, pero específicamente la Comunidad de Murcia.
Sí, un caso de estudio para la Comunidad de Murcia, aunque se puede extender a todo el territorio nacional, indiscutiblemente.
Bueno, pues iremos adentrándonos un poco en ese tema, pero hay una cuestión importante y que siempre nos gusta destacar en este programa y mucho más en la primera entrevista, que es el perfil humano, ¿no? Porque un alumno de doctorado, un futuro doctor, tiene un bagaje humano, no es solamente la parte intelectual. Y que muchas veces el cómo se llega a plantearse una tesis doctoral y por qué quiero realizar una tesis doctoral, pues muchas veces es esclarecedor, ¿no? El espíritu de superación, etcétera, que hace que la gente deba saber ¿qué motiva o cuáles son las inquietudes de la gente para dar un paso tan importante como es realizar los estudios de doctorado? No es un trabajo fácil, ¿verdad, Román?
No, para nada, no lo es.
Hay veces que uno dice, ¿para qué me habré metido?
Sí, sobre todo al principio y hasta medio camino, que ya cuando llegas a medio camino dices, bueno, si llegara a esta altura sabiendo el trabajo que conlleva, no sé si me metería o no me metería, te da miedo.
Exactamente, hay veces que muchos de los que te han precedido en estos micrófonos dicen, yo es que vine por una cuestión romántica, pero de romántica no fue nada, sino que al contrario, ¿no? Ha sido arduo, pero bueno, al final yo creo que el superarlo y llegar hacia un punto en el cual, digamos, se empieza a ver el final del túnel, como muchas veces se dice, yo creo que siempre es importante, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Y bueno, pues vamos a conocer un poco más a Román. Y fíjate, te hemos puesto un poco más la sintonía para que nos abras un poco esa parte, digamos, que normalmente no se suele preguntar, nos tratan como si fuéramos ratitas de laboratorio, los que nos dedicamos a determinado tipo de cuestiones, pues nos ven así como el Einstein, nos faltan los pelos ahí todos alborotados, pero al fin y al cabo, un doctorando tiene una vida propia. Y que no está, no necesariamente, hay para todo en esta vida, no necesariamente está uno los 24 horas del día en la tesis doctoral. Aunque tu mente puede ser que tenía que entregar esto, tenía que hacer lo otro, pero realmente hemos tenido vida, yo también he pasado por ahí, hemos tenido otra vida, ¿no? Y muchas veces la música nos abre, nos va desvelando aspectos de la gente, ¿no? Cuando tú has escuchado la obra, está la del Huapango de Moncayo, ¿qué te ha venido a ti a la mente? Es decir, porque uno cuando escucha la música, bueno, uno puede estar escuchando música, no, o sea, estar oyendo y no escuchando, ¿no? ¿Qué te dijo o qué te dice esa obra?
Bueno, pues no soy muy entendido en música, pero a mí lo que me ha recordado, me ha abocado a una cultura mexicana, me ha recordado al campo, tengo entendido que es una música que se compone pues de una mezcla de ritmos y melodías de indígena, de cultura mexicana, y que se centra en el campo, en la agricultura, o se crea o nace en el campo, en la agricultura. Una tarea y una actividad que considero que es dura, pero que también tiene alegrías y cosas que merecen la pena, y esto es un ejemplo de ello, una música que sale que te recuerda a eso, a la agricultura, a la vida en el campo, y que es un trabajo duro, de esfuerzo, pero también de alegría.
Eres bastante racional, o sea, has racionalizado la música de una forma muy... Eres el primero, que lo has racionalizado desde ese punto de vista. Efectivamente, esto es de un ambiente rural, es de una zona muy específica de México, es la Huasteca, se llama, es una zona, como por decir, la Vega Baja o algo así, en la cual hay tres provincias muy, muy cercanas, pero que tienen una cuestión única y tienen unos hábitos y tradiciones de agrícolas muy específicos, pero igualmente tienen una cultura lúdica importante. Es decir, celebran efectivamente cada una de las partes que lleva es cómo celebrar las distintas etapas de recolección, de siembra, y que se hace desde una forma lúdica, ¿no? Es decir, siempre hay una fiesta. En eso, la verdad que tú lo has racionalizado, digamos que viendo un poco el entorno, el autor y todo lo demás. Y sin embargo, hay mucha gente que ha entrado por la parte, digamos, un poco más psicológica, ¿no? Es decir, esta música tiene altos, tiene bajos. Esto me recuerda al doctorado, que de repente entro con unas ganas enormes, que es la entrada, pero de repente tenemos ahí unas bajadas, que es cuando la música empieza a ser muy... que es ese periodo en el que uno no sabe dónde anda, ¿no? Que no sé si voy para atrás, si voy para adelante, que digo yo en la etapa gallega, no sabes si vas o vienes. Y luego ya es cuando ya te das de cuenta que efectivamente has hecho mucho y que empiezas a darte de cuenta que realmente sí que has hecho cosas y qué tal, y entonces como que te viene el subidón, ¿no?
¡Wow! Sí, empieza a fluir, sí, es verdad.
Efectivamente, vienes para arriba, que es justo cuando nosotros hemos dado, eso, y sigue, ¿no? Es una pieza larga, es una pieza sinfónica de adaptación de música popular hacia la parte sinfónica, o sea, ya la estructura y todo lo demás. Y son 9 minutos, o sea, si ponemos aquí 9 minutos, nos cierran el programa en un periquete, ¿no? Bueno, fíjate, también muchas veces la gente no sabe si con lo que yo estudio o lo que yo estudié se puede acceder al doctorado. Y desde ese punto de vista, ¿qué formación tienes? Porque muchas veces también la gente se cree que define, ¿no? Es decir, yo soy ingeniero, yo soy licenciado o yo soy graduado. En este caso no, por la edad seguro que no. No es que esté... yo soy mayor que tú. Pero no preguntamos edad, ¿eh? Eso desde luego aquí... Pero digamos que parece que si eres ingeniero no vas a doctorado, si eres licenciado parece que es más proclive a hacer un doctorado. Desde ese punto de vista, Román, ¿qué formación tienes para que la gente más o menos se sitúe?
Bueno, pues yo soy ingeniero agrónomo. Lo que sí que es cierto y verdad es que yo empecé haciendo una ingeniería técnica y después... he ido evolucionando hasta conseguir el ingeniero agrónomo, y también me he estado formando en diferentes másteres a mitad del periodo de mi formación. Lo que pasa es que llega un momento en el que consideras que necesitas una formación complementaria, vas haciendo un máster, vas haciendo otro, te vas especializando, y llega un momento en tu carrera profesional, depende la vía que cojas, pero llega un momento en el que crees que o consideras que puede ser bastante útil y necesario el obtener el doctorado. Y lo tienes como, en mi caso personal, ha sido una vía en la que va a ser una herramienta, y es una herramienta que sí me puede servir y me puede ser útil en el día a día.
Hombre, desde luego el doctorado, digamos que es el colofón de la formación, aunque realmente uno nunca deja de formarse.
Está claro.
O sea, eso es la gente que piensa de que ya hice esto, ya lo sé. No, porque además a lo mejor eso tenía lógica a principios del siglo XX o en el siglo XIX, pero ahora mismo no, porque como te duermas en un año, ya te ha dado la vuelta todo, han diseñado un programa para esto, para el otro, para no sé qué. Vamos, si hace unos años os dijeran que con un dron se podría saber si había estrés hídrico, si tal y cual, vamos, hubierais dicho, tú que estás viendo Odisea en el 2001, sí. o qué es lo que estás viendo, ¿no? Y sin embargo, vamos, la inteligencia artificial ha invadido prácticamente todos los terrenos, y ahora incluso, ¿no?, hay información que te podría costar mucho tiempo recabar y que ahora prácticamente, hombre, no en un chasquido, pero es relativamente fácil saber y todo lo demás. Tú que a lo mejor lo has visto que a lo mejor en 20 o 30 años cosas que te habían enseñado están totalmente obsoletas.
Sí, totalmente. Y retomando el tema que decías, todo depende de tu carácter y el carácter que tengas y la inquietud que tengas en tu profesión. Porque yo, por ejemplo, me centro en hacer un máster o especializarme en una cosa y siempre pienso lo mismo. Es decir, bueno, hago esto y no hago más, pero es igual. Cuando terminas, te das cuenta que necesitas especializarte en otra cosa, que necesitas ampliar el conocimiento y eso... al final es continuo a lo largo de tu carrera y no lo puedes evitar. Y en cuanto a lo que decías de cómo ha evolucionado, pues es tremendo. O sea, partiendo de lo que son mediciones y hoy día poder tener hasta un monitoreo en continuo, cuando antes se dependía de unas analíticas que tenían que ir al laboratorio, volver los resultados, que se necesitaba un tiempo, y hoy día ya podemos tener en continuo una serie de mediciones, que todavía hay que avanzar y se necesitan otra serie de mediciones, pero el tema de la inteligencia artificial, el gemelo digital, o sea, cosas que son, pues no tanto tiempo, hace 15 años, pues nadie pensaba en eso, o sea, que muchas veces estamos hablando de cómo se ha evolucionado la ciencia y no estamos hablando de 100 años ni de 200 años, hablando de 15, 20, 30 años.
Por eso es una de las cuestiones importantes y yo creo que desde estos micrófonos deberíamos de recalcar, es de que no tener una formación, es decir, tener un grado, un máster o incluso el doctorado, no dejas de estar aprendiendo.
Totalmente.
Porque te dan herramientas para que sepas analizar eso que te decía que tú eras muy racional porque agarraste la música y lo racionalizaste. Es que eso es lo que te da, una de las cuestiones importantes que te da el doctorado. Es decir, que sepas racionalizar toda esa información que te está llegando y a partir de ahí es cuando tú decides y tomas una acción. En tu caso ha sido estudiar un doctorado. Uh-huh. Es decir, me falta formación, me falta quizá, no sé qué opines, pero la metodología, que yo creo que eso es lo que te puede aportar o te aporta el doctorado, que es una metodología para poder, digamos, sobre un reto, plantearte una solución, ¿no? Si tu problema ha sido, bueno, entre comillas, lo de problema, necesito aprender más, pero ¿cómo lo voy a hacer? Racionaliza, dice, voy a hacer el doctorado. Y en el doctorado, aún encima, te aumenta más ese espíritu crítico que debes de tener en los periodos de formación. Mm. ¿No?
Así es.
Bueno, ese espíritu inquieto que tienes y de formación y todo lo demás, te llega a los estudios de doctorado. Desde ese punto de vista, ¿cuál es tu principal reto? El reto puede ser personal. Yo quiero ser doctor. Hay gente que te dice, no, es que yo quería desde pequeñito ser doctor. Bueno, pues tu reto fue ser doctor y luego ya no quieres saber nada más. O puede ser, aquí también tenemos gente hiperaltruista que quiere salvar el mundo mundial, que dice, no, yo voy a estudiar doctorado porque quiero aportar mi granito de arena contra el cambio climático, contra esto, contra el otro. No sé qué. O la parte tecnológica, a mí, en mi empresa, me han dicho, tienes este problema, solucionamelo, que es un reto tecnológico. ¿Cuáles son o cuál ha sido tú o son tus principales retos cuando tú entras al programa de doctorado?
Pues para mí personalmente hay un poco de todo. Quería hacer el doctorado por superación, por orgullo, por amor propio, decir voy a intentar sacar el título o la formación académica de un nivel superior que se pueda conseguir. Y luego también porque es una herramienta que la puedo utilizar en mi trabajo, es indiscutible. Si no me fuera práctico, pues a lo mejor no hubiese optado a ello. Y me es muy útil porque es una herramienta en la que No está centrado mi trabajo especialmente en esto, pero sí que hay una rama en la que le pilla lo que es proyectos europeos de investigación y que pues es necesario tener unos conocimientos, haber desarrollado un doctorado y tener unos conocimientos para saber qué herramientas son las que en un momento dado puedes emplear, cómo puedes encauzar un proyecto. Proyectos que hoy día son muy grandes porque también ha evolucionado el mundo de la investigación a nivel de proyectos europeos. Antes eran proyectos de investigación muy especializada, ahora se tiende a proyectos muy globales, en lo que se entra un equipo de trabajo de diferentes campos. Entonces, ahí sí que puede ser muy interesante tener conocimiento de haber hecho un doctorado para saber esas herramientas, qué fuentes y qué recursos hay disponibles y cómo se puede coordinar y enfocar un proyecto de diferentes temas, diferentes materias, pero para llegar a un fin que pueda ser bastante práctico e interesante para un proyecto europeo.
Sí, efectivamente, esa es una de las cuestiones. Ahora, todos los equipos, todos los proyectos tienen que ser proyectos multidisciplinares. Hay que ver o el problema desde distintos puntos de vista. Yo creo que es una de las cuestiones importantes en cuanto al doctorado, que te abre el campo y la mente para poder trabajar, y mucho más si trabajas en un proyecto, como es el caso de un proyecto europeo. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo llegamos a los lodos depuradora? con todo esto. Y ahora aquí ya el corte, como diciendo, porque tu tema de tesis es la utilización, si no yo entendí mal, de los lodos de depuradoras, la SEDAF, ¿no?
Sí.
Para uso agrícola. Obviamente tú eres ingeniero agrónomo, con lo cual por el campo podemos pensar. Pero fíjate, la mayoría de la gente no sabe ni cómo funciona una depuradora. Saben que hay unas balsas por ahí que dan vueltecitas y que burbujean y que tal, pero poco más. Es decir, ¿nos puedes decir un poco qué es una depuradora? Obviamente no vamos a entrar ahí en disquisiciones más científicas, ¿no? ¿Qué papel tiene por qué son tan importantes y por qué se ha invertido en las depuradoras y de dónde salen los lodos?
Pues realmente una depuradora, una EDAR, es una planta donde se tratan las aguas residuales que estamos generando continuamente en cada hogar, en cada oficina y en cada empresa. O sea, todas esas aguas residuales van a parar a la depuradora del municipio o de la zona donde sea recogida. O sea, que
para que la gente, cuando lavamos un plato, cuando vamos al aseo, cuando lavamos el coche en un centro de lavado, todo lo demás, todas esas aguas,
todo va a parar.
Eso va a parar toda la depuradora. No hay una separación entre una y otra.
Eso va recogido por la red de alcantarilla y va a parar a la depuradora. Luego estamos hablando de una actividad que es esencial, porque no hace ruido, no se ve, pasa por debajo de las calles, es una cosa que no se ve, ni se aprecia muchas veces, ni se valora, pero sería un gran problema si realmente una estación de depuradora de aguas residuales no funcionara. Y una estación de depuradora de aguas residuales está funcionando 24/7, porque es esencial, porque debe funcionar todos los días de la semana. Y de ese agua residual, pues se hace una separación, se trabaja una línea de agua y una separación física de la materia orgánica, que es donde nacen los lodos. Y es el fruto de tratar ese agua residual para hacerla útil, para volver a regenerarla para diferentes usos. Y luego también la parte sólida, que es lo que se extrae de esa fase líquida, se obtienen los lodos de depuración, que estamos hablando de un material semisólido con una serie de humedad, con una serie de riquezas en cuanto a materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio principalmente, y tiene una virtud que lo hacen perfectamente válido y apto para ser utilizado en los suelos agrícolas con valor de agricultura.
Eso es lo que decía, es decir, nosotros tiramos a la hora de lavar que se nos van trozos de pan, se nos van trozos de esto, del otro, que va a la alcantarilla, eso va por ahí y eso tenemos que separarlo.
Exactamente.
¿No? Lo digo para que también la gente sepa el papel que tiene, que muchas veces la gente abre, destapa el lavabo y todo lo demás, y ahí va todo. O sea, en lugar de recogerlo y tirarlo en sólido, dejamos que se vaya en el líquido.
Efectivamente, estamos hablando de un sistema que es cumplir con el concepto de economía circular, es decir, tenemos una actividad, generamos un residuo, ese residuo hay que reutilizarlo y hay que ver de qué manera se puede utilizar, vía agua regenerada, vía lodo para aplicación agrícola o para su aprovechamiento como materia orgánica, pero la mejor forma de depuración, que duda cabe, que es en origen. Y entonces, una vez que nosotros vamos a tirar de la cadena o a fregar los platos, tenemos que ser conscientes que todo lo que estemos vertiendo, de alguna manera, va a parar a la depuradora y va a tener que ser tratado. Por ejemplo, por lo tanto, para mí el mejor sistema de depuración es minimizar en origen la generación de residuos.
Y desde ese punto de vista, ¿tú crees que hace falta más pedagogía a nivel de población para evitar que efectivamente eso se vaya? Porque he visto a gente que tira el aceite directamente, por ejemplo, por las tuberías. Que claro, el aceite, vamos, al final en la balsa hará una capa, porque además como es menos denso, va para arriba, y si eso está en continua aireación, eso es un estorbo.
La formación y el conocimiento es fundamental. De hecho, hoy día yo creo que las generaciones venideras están muchísimo más concienciadas que gente de mayor de 60, 70, 80 años, porque se está inculcando en los colegios pequeños detalles, como, por ejemplo, intentar no utilizar toallitas, no mezclar el aceite, los puntos de recogida. Se le está intentando formar, que eso está, que a lo mejor hoy día en la calle esa formación para una persona de 70, 80 años es que hasta desconoce.
Ni de 50 y de 40.
Y de 40. Bueno, pero de 50 y 40 lo conocen, pero no lo aplican.
Efectivamente, que eso es la cosa distinta. Por eso digo, porque tú puedes tener la información, pero luego no cumplir.
Eso es.
Uno puede estar muy bien formado, pero pasa a ser un pasota a la hora de aplicarlo. Que yo creo que esa es una de las cuestiones importantes que tiene por eso las depuradoras. Bueno, yo abro el grifo, se va por ahí, ya que te vaya bien. Ya se encargará el de la depuradora, pero el de la depuradora se puede encontrar con un problema que deje de funcionar, entre comillas.
Qué duda cabe. Hombre, a nivel de urbano, no, porque a nivel urbano es el por consumo de agua. O sea, no debería hacerse por contaminar, porque hay que generar hay que gastar más dinero para depurar cuanto más contaminada esté el agua, pero principalmente por el gasto de agua. A nivel de industria sí que podría cargarse o fastidiar una depuradora, porque al fin y al cabo su principal tratamiento es un tratamiento biológico principalmente, y nos podríamos fastidiar todo el sistema de tratamiento, está claro.
Pues visto que esto se empieza a animar, vamos, si nos permites, te vamos a invitar a otro programa para que vayamos profundizando en esos aspectos que la mayoría de la gente desconoce de los lodos de las depuradoras y de los lodos de las depuradoras. ¿Acepta el reto?
Sí, por supuesto que sí. Encantado.
Muy bien, pues ya tenemos la sintonía. Te volvemos a poner el guapango de Moncayo. Y pues nada, muchísimas gracias, Román.
Suele pasar, o sea que estoy acostumbrado.
Y a Borja en los controles de Radio MH, y a todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.